Ernesto Resnick es biólogo molecular y celular y biotecnólogo. Es interesante hablar con él sobre lo que estamos viviendo, pero doblemente interesante porque reside en Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos. Así que hay un doble interés en esta comunicación con Ernesto. Ernesto, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Marcelo, ¿qué tal?
Bien, una curiosidad primero, ¿por qué te fuiste a laburar allá? ¿Es por un plan de trabajo respecto a tu profesión? ¿Te fuiste por acá, no había laburo? ¿Cómo fue tu
No,
llegada a Estados Unidos?
me vine hace mucho tiempo a estudiar. En 1989, así que te das
Ah,
cuenta
hace un montón.
hace tiempo.
Sí.
Épocas de crisis en la Argentina, donde no tenía la oportunidad de estudiar lo que me gustaba, y bueno, me vine para acá y ya después las historias de vida te dejan, te van marcando, te van dejando, te van anclando a lugares, ¿no?
Ernesto, antes de empezar con lo que es tu profesión, ¿cómo está Minneapolis hoy? ¿Está más calmo después de lo que fueron las movilizaciones respecto a esos repudiables actos racistas de policías estadounidenses? ¿Cómo está la situación hoy, Ernesto?
Minneapolis está calma ahora y creo que en Estados Unidos está retornando un poquito la calma. Ojalá sigan como ahora las marchas en todos lados. Ya llevamos 10 días de marchas. Acá está más calmo. Fueron unos días de furia la semana pasada y ahora es imposible sostener esa furia, ¿no? Y además han
Sí.
ocurrido algunas cosas que han por lo menos marcado que puede que haya algún cambio en esto, ¿no? Ha sido muy interesante tanto la furia como ahora se está transformando en una vigilia casi, ¿no? Una vigilia, bueno, a
Mira.
ver qué pasa, sosteniendo la protesta.
Respecto a algunos gobernadores, la situación de Trump, que parece haber quedado debilitada, uno mira desde lejos, digo, porque no se tenía la misma idea de intervenir con el ejército como proponía Trump, ¿no?
Sí, creo que dio un paso terrible, paso en falso. Trump está un poco desesperado porque no logra controlar la situación y él es una persona que con mentiras, con verdades, con exageraciones, con lo que sea, necesita controlar el mensaje.
Claro.
Y este mensaje ya se le estaba yendo de las manos con la pandemia. Ahora con esto se le fue de las manos y el otro día cometió esa torpeza de usar al ejército. Supongo que por primera vez en la historia, por lo menos reciente, de los últimos 100 años, de usar el ejército simplemente para reprimir y para sacarse una foto, nada más. Y hoy está teniendo repudio interno grande.
Claro. Sí. Y bueno, habrá que ver esto cómo resultan las próximas elecciones, ¿no?
Sí, yo creo que si las elecciones fueran hoy perdería relativamente fácil.
Perdería.
Todavía falta tiempo, ¿no? Hay que ver
Sí, claro.
si realmente el país logra salir un poco de la pandemia. Yo lo dudo que para entonces, para noviembre, se haya salido por completo, pero si logra salir un poco y logra que los números económicos mejoren un poco, digamos, por la pandemia en estos momentos ha habido más de 40 millones de desocupados, bastantes
Claro.
más. Si
Sí.
logro reducir esto, evidentemente, bueno, va a tener un punto a favor para vender, ¿no? La recuperación económica. Pero hoy por hoy
Claro.
perdería, yo creo que fácil.
Ernesto, ya desde tu profesión, ¿cómo estás siguiendo a este virus, su aparición, su contagio masivo, global, la actualidad? ¿Cómo lo estás siguiendo?
Bueno, sí, yo trabajo en una compañía que se dedicó a, como muchas compañías y como casi toda la ciencia del mundo, a tratar de colaborar en esto. Nosotros desde enero que estamos trabajando en proyectos de COVID. ¿Cómo lo veo? Bueno, el virus sigue siendo el mismo, ¿no? El virus sigue siendo un virus que se contagia muy rápidamente, que contagia mucho, que para el cual no hay cura. produce una enfermedad seria, en muchos casos letal, y el mundo ha apenas encontrado inmunidad en los infectados, que no son globalmente no son más del 5%, con lo cual el resto del mundo, todos, todavía seguimos en peligro, ¿no? Hasta que no haya la vacuna, seguimos en peligro. Y el único, eso está claro todavía, el único método que tenemos para frenar un poco el avance del virus de persona a persona es el aislamiento total, parcial, eso depende en cada lugar, ¿no?
¿Cómo se trata ahí a una persona con coronavirus? ¿Vos crees que hay un tratamiento que es el mejor, el más efectivo? Porque se ha ensayado mucho y la verdad que no hay uno que sobresalga o que se imponga sobradamente sobre el resto, ¿no?
No, no hay tratamiento. Lo que se hace médicamente no conozco tanto, pero bueno, es una enfermedad respiratoria. Casi que lo que vemos en todas las noticias es que cuando avanza mucho la enfermedad se crea un problema hospitalario porque hacen falta respiradores.
Claro.
En cuanto a tratamientos antivirales, lamentablemente había uno que parecía que podía ser un poquito, que podría ayudar un poco, al final terminó una droga que se llama Remdesivir, al final terminó ayudando muy poquitito. Así que no es la solución. Ahora todavía hay otras pruebas clínicas en estos momentos con otro tipo de terapias, un poco relacionado a lo que hago yo, que son con anticuerpos monoclonales. El mes que viene sabremos de algunos estudios sobre si funciona o no. Uno cree que si estuviera funcionando ya se hubiera filtrado que está funcionando, ¿no? Así que, sí, por ahora seguimos, como decía antes, en algún sentido todavía seguimos como al comienzo de la pandemia.
¿Qué opinas de los tratamientos con plasma, Ernesto?
No, los tratamientos con plasma son buenos, también se está probando. El problema con el tratamiento con plasma es que es una terapia un poco... No es exactamente igual de una a otra, ¿no? Porque como es retirarle, sacarle los anticuerpos, la inmunidad que produce un enfermo recuperado y dársela a uno que está activamente infectado, los distintos pacientes recuperados no tienen la misma inmunidad. Entonces es difícil normalizar, ¿viste? Cuando uno toma un remedio, la píldora es la misma, si le dan una píldora es la misma, cada paciente recibe exactamente la misma píldora, con lo cual es fácil también en ensayos saber si funciona y cómo funciona. La terapia de suero de pacientes es más difícil porque hay pacientes que han producido una inmunidad determinada, hay otros que produjeron una más débil. Claro. Se trata de normalizar un poco eso en la terapia, pero no es una terapia que sea una solución a largo plazo porque además no es escalable, lo que se dice escalable, ¿no?
Es muy difícil hacer escala, claro.
No se puede sacar los anticuerpos de una persona y reproducirlos. Un poco se puede, y es que eso se puede aislar uno de esos anticuerpos y producirlo en masa en laboratorio o en industria, y eso es las terapias que recién estaba mencionando, las de anticuerpos monoclonales, que veremos si funcionan.
Hay una carrera por la vacuna, ¿no? Creo que va a haber varias, ¿no? Da la sensación. ¿Crees que se pueden acortar caminos para que no tarden el año que habitualmente tarda, no más?
Sí, se está acortando grandemente. Una de las grandes ventajas, uno de los rayos de luz de esperanza en todo lo que está ocurriendo es que hay más de 120 proyectos de vacunas.
Claro.
Nunca antes hubo una cantidad así. En cualquier otro desarrollo de vacunas se hacían 2 o 3. Ahora están haciendo 120. Para que la vacuna esté rápido o temprano, digamos, igual no creo que sea antes del comienzo del 2021, fines de este año, todo tiene que salir perfecto, ¿no? La vacuna tiene, el diseño tiene que funcionar, las pruebas de seguridad, de que no sea tóxico, tienen que funcionar, y después las largas pruebas clínicas para probar la eficacia tienen que funcionar. Para que todo funcione, las vacunas cuando se hacen los estudios clínicos, en general siempre hay algo que no sale como uno espera, ¿no? Siempre hay algún problemita acá, un problemita allá, hay que prolongar el estudio para ver si ese problemita que vimos es así o se puede solucionar de otro modo. O sea, los tiempos en general se alargan. Cuando hay 120 vacunas, para que el proceso funcione rápido, todo tiene que salir perfecto. Cuando hay 120 claro. vacunas, las chances de que alguna de ellas o un puñado de ellas funcionen perfecto en los tiempos que queremos, se incrementan. Pero yo creo que sí que va a haber vacunas. Después viene el siguiente problema, que es producirla en masa. Y eso claro. el mundo se está tratando de solucionar.
Sí, porque todos querrán rápido la vacuna, digamos.
Claro, este es un caso único. Va a haber miles de millones, literalmente, miles de millones de personas en el mundo que quieran o necesiten la vacuna. Eso no ocurrió nunca una cosa así, ¿no? Al final la vacuna se produce en como muchos cientos de millones de dosis. Acá estamos hablando de miles. Y vos hablabas de la competencia de vacuna entre países. Bueno, claramente hay una competencia entre China y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está poniendo miles de millones de dólares, literalmente, para incrementar la capacidad de producción de vacunas. O sea, se están poniendo, se están creando infraestructura para que las vacunas que funcionen puedan ser inmediatamente, digamos, ya en octubre, septiembre, cuando se vea si alguna vacuna va funcionando, empezar a producirla en masa.
Claro, claro, claro. Ernesto, por último, ¿cuáles son los procedimientos, o sea, los protocolos? ¿Es distanciamiento social y tapaboca y lavado de manos? ¿Eso es básicamente eso también?
Sí, acá depende, bueno, claro, en todos lados, depende un poco dónde la epidemia es más activa y dónde es menos activa. Acá hay estados donde han sufrido pocos casos, que están más abiertos, que han hasta abierto restaurantes. Igual, en todos lados, las directivas son de distanciamiento. Por ejemplo, te doy mi compañero. Yo vivo en un estado que ahora está teniendo un problema. Los casos han crecido acá, Minnesota, relativamente parecido a Argentina, o por lo menos parecido a sectores de Buenos Aires. Empezó con pocos casos y ahora lentamente... Difícil de explicar porque estuvimos en cuarentena casi desde el mismo tiempo que Argentina, los casos empezaron a crecer. En mi compañía, por ejemplo, ¿qué hicieron? Por ejemplo, en los baños anularon uno de cada dos baños. En los lugares de reunión sacaron sillas, de modo que si alguien se reúne, que de todas maneras en este momento nadie se reúne físicamente, pero sí... Eventualmente el Estado realiza una apertura que se espera en algunas semanas, entonces va a seguir habiendo el distanciamiento. Tapabocas obligatorio, la ciudad de Minneapolis, para cualquier lugar público cerrado, ¿no? Si uno va a un negocio, a cualquier negocio que va, es obligatorio estar con tapabocas. Esto va a seguir por varios meses, va a seguir siendo así en todo el mundo, creo.
Sí. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Ernesto, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, un placer. Gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Ernesto Resnick, da ganas de seguir hablando porque en realidad son dos temas centrales